Estamos leyendo del libro Zohar para el Pueblo, página 41, y temerán y se cortarán. Este libro se puede bajar en Beit Kabbalah La'am y Kabbalah Siwayel. Se pueden preguntar preguntas con respecto a los temas. Las preguntas se preguntarán en vivo. Kabbalah para el Pueblo, página 41. Estamos estudiando el punto Reish Nun Bet. Y temerán y se cortarán, así será. De caer adelante, ustedes tendrán formas de hombres. Si realizamos esta condición, ¿sí? De temerán con ustedes. De acá en adelante ustedes serán llamados hombres, es decir, que hasta ahora eran animales como fueron formados, que el hombre y el animal son rangos del deseo en nosotros mismos, que de estos temen los animales del campo, los deseos nuestros que tendremos que todavía elevarlos al rango del hombre y corregirlos para el rango del hombre, porque anteriormente, en el momento del pecado del árbol del conocimiento, no tenían formas de hombres, en que todos estaban, los deseos ahí se encontraban, que en un principio está escrito, con imagen del Creador, hicieron al hombre, y está escrito, en figura del Creador los hizo, y de esto así ellos se formaron los animales del campo, porque pecaron, cambiaron sus formas superiores y se transformaron estos en animales del campo, es decir, el rango del hombre que estaba corregida caída de arriba hacia abajo, cayó al lugar de animales del campo, y estos se llaman, temieron de los animales del campo, es decir, es un rango así, se hicieron inferiores, dice el Rab. Reish Nun Gimel. En un principio, todas las creaciones del mundo cargaban sobre ellos y vieron en ellos una forma superior sagrada, en que los hombres temieron de su rostro, y porque pecaron se transformó su forma a sus ojos de los animales a otra forma, y de esto se transformó en que los hombres temen de todas las demás creaciones, que todos los deseos que se encuentran en el hombre inerte vegetal viviente, todos se encuentran en el rango del deseo de recibir. Sí. Reish Nun Dalet. Todos esos hombres que no pecaron ante su Señor y no pasaron a los preceptos de la Torah, su forma no cambia de la forma superior de la imagen del Creador, y todas las creaciones del mundo temen de su rostro. En el momento en que los hombres pasan sobre las cosas de la Torah, cambian su forma, y todos temen por las otras criaturas, porque se cambió la forma superior y pasó de ellos, y entonces dominan en ellos los animales del campo, porque no ven en ellos esa misma forma superior como tendría que ser. Se habla del mundo interno del hombre, los animales del campo, el hombre en él, hasta cuánto él teme de los animales del campo que se encuentran en él, o lo contrario, hasta cuánto él puede utilizarlos para subirlos, corregirlos y elevarlos al rango del hombre. Resh Nun Hei. Y cuando salieron del arca, porque el mundo se renueva como en el principio, los bendició en una bendición así y se los dio a todas las creaciones, incluso a los peces del mar, como está escrito, y todos los peces del mar a sus manos se les entregó, en sus manos se les dio anteriormente, porque cuando creó el Creador al mundo, les entregó todo en sus manos, como está escrito, vayan a los peces y a las aves del cielo, porque se dio en sus manos del día en que el hombre, primer hombre se creó. Fue creado. Nosotros tenemos que cada palabra y palabra recibir de su forma espiritual, es decir, son deseos en nosotros, son fuerzas en nosotros, y tendremos que de alguna forma intentar encontrar la comunicación, la relación entre ellos, los animales, las aves, los peces, los animales del campo, el hombre, el arca, el diluvio, todo, ¿sí? Donde acá se encuentra la cualidad, yo me abro a mí mismo, yo soy como un rayo X, yo quiero verme a mí, porque solamente en mí sucede, fuera de mí no hay nada. Y el Zohar habla solamente de la materia y la forma vestida de la materia, solo nuestros deseos y las formas de estos deseos, cualidades, es decir, dentro de los deseos, solamente. Esto habla el Zohar. Entonces no hay acá, después, detrás de estos nombres, fuera de mis cualidades, no hay nada. ¿Sí? Porque el hombre es el último en la creación. Y es sabido que todas las creaciones eran más puras, fueron creadas anteriormente, y se encuentra que el aspecto del hombre es la más cruda, ruda de todas las creaciones. También es sabido que todo masaje es más espeso, él recibe una altura de acoplamiento más elevado, y de esto recibió el hombre una altura de luz más alta de todas las criaturas del mundo, que es a semejanza del Creador. Y de esto cayó su temor sobre todas las criaturas del mundo, porque por la naturaleza pequeña de rendirse y temer con alguien más grande que él. Preguntas con respecto a esto, pregunta el Rav, sobre de lo que está escrito, de cómo se sienten, cómo reciben esto. ¿Sí?
No.
¿Qué significa el aspecto del hombre? Temerá con respecto a todas las criaturas del mundo, porque estamos hablando del deseo de recibir en nosotros, que fuera de esto no hay nada, dice el Rab. El Creador creó el deseo de recibir. Hay de no hay. Este deseo en su desarrollo único que hubo, que realmente hubo de una forma práctica, es el Kotzo Shel Yud, Yud Kevavke, es decir, las cuatro luces directas. Después de todo esto, pasa dentro de este cuarto aspecto que ella se siente, se oculta, forma mundos, desapariciones del Creador, quiere o no quiere recibir, primera restricción, segunda restricción, todo dentro de este mismo Malchut Den Sof. Pero, cuatro aspectos de luz directa. La creación, Shem Hashem, el nombre del nombre, esto sí se encuentra en este mismo desarrollo, porque si no, no hay relación entre el Creador y Creador. Esto sí, hasta Malchut Den Sof tuvimos un desarrollo de Malchut Den Sof. En adelante tú puedes decir que me parece a mí, al parecer, porque los mundos son desapariciones de este mismo Malchut Den Sof, que la desaparecen, la ocultan, en el segundo estado, para llegar al tercer estado, de vuelta a la revelación de este Malchut Den Sof, entender realmente dónde nos encontramos o dónde ella se encuentra. Entonces, esta misma Malchut Den Sof, después que fue formada en estos cuatro aspectos de luz directa, esta se incluye de ellas cuatro rangos de Aviud en ella, porque ella siente a sí misma desarrollándose, y la sensación del desarrollo en ella, esto le proviene dentro del conocimiento de su Aviud, de su densidad. Es por esto que Malchut de Ensof se incluye de Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, rangos de Aviud, de resistencia, de densidad, distancia de ella, que estos mismos rangos de Aviud que ella siente en ella, nosotros la llamamos inerte, vegetal, viviente, hablante y Elohim. ¿Sí? Aspecto de raíz, Shoresh, Elohim, Keter, corona, Kotzosh Eliot, y Yudke Vavke es Jochma Binazetan Pin Malchut, o inerte, vegetal, viviente y hablante. Y el cuarto aspecto, que ella es la más cruda de todas y la más baja de todas, esta es llamada el hombre que tendrá que parecerse. Malchut tendrá que parecerse a Keter. De Keter a Malchut se encuentra una influencia de arriba hacia abajo, del creador al creado, y Malchut en su luz que retorna, que la devuelve al bien, llegar ya a parecerse a Keter, puesto que el hombre que baja cae, es decir, hacia abajo, y cuando él sube parecerse a Keter, es decir, a semejanza del creador fue creado el hombre, es decir, son cualidades de Bina, que por medio de Bina Malchut se comunica con Keter. Bina es entre Malchut y Keter. Es decir, tendremos que describirnos siempre cinco rangos en nosotros de Aviud, y entre ellos sucede toda la realidad, más de lo que hay ahí. En nosotros, en esos cuatro rangos de Aviud, nosotros no sabemos, no entendemos, no sentimos nada. No hay realidad fuera de eso. Este mundo, los mundos superiores, todo dentro. Es por esto que yo tendré que averiguar de qué rango se habla, sobre qué cualidad se habla, dentro de mis deseos solamente, porque fuera de mis deseos no existe nada. Por favor, seguimos con la lectura. Ciertamente, después de que pecó con el árbol del conocimiento y perdió la altura de la luz, y le quedó la Oviut muy grande de todas las criaturas, digamos, el Masaj, vacía, sin luz, y se descubrió que es más bajo que todas las criaturas del mundo, porque es la Oviut más grande sin masajes. Y de esto se invierte el método, en que el hombre teme de las criaturas del mundo son más fuertes que él. Sí, realmente, nosotros no estamos conscientes, incluso hasta cuánto somos los más débiles de cualquier microbio, de insectos, de todo, hasta cuánto nosotros dependemos de ellos, de todos, porque la Oviut nuestra es la más grande y no tenemos masaj, ni siquiera masaj que oculta, una pantalla que oculta, que nos proteja. Sí, el masaj es algo que protege, y en nuestros deseos nosotros así somos, que el hombre que se encuentra en nosotros es tan pequeño, el deseo del hombre es tan diminuto, que me viene algún deseo de un animal e inmediatamente yo ya me rindo, inmediatamente esto ya me domina: dinero, sexo, poder, placeres, este placer, yo no puedo dominar esto, no puedo gobernar sobre ellos, pueden hacer conmigo lo que quieran. Esto significa que el hombre es débil, más débil que todos. El hombre en mí es más débil que todos mis otros deseos en mí. Es decir, adelante. Y como está escrito, si pecó el hombre, le dicen, cambias de principio, porque si él no peca y devuelve este masaje a su Aviud, se encuentra que este Aviud es en alabanza a él, en que él acá adquiere una altura de luz más alta. Pero cuando él peca y trabaja en la altura de la luz y se queda en esta Oviut solamente, esto es entonces un insecto, por ejemplo, sube a él, porque fue creado anterior a él y es más puro que él. Incluso sus deseos se refiere, explica el Rav. Animales, peces, insectos, no importa qué, son deseos pequeños. No hay en ellos elección libre, libre albedrío. Es decir, estoy hablando de mis deseos, sí, en mí. No tienen elección libre, no me preguntan a mí sobre ellos, que yo tengo que corregirlos. Yo tengo que corregir solamente lo que pertenece al rango del hombre en mí. Eso es lo que me están diciendo. Esto significa que todos los demás deseos que se encuentran en mí se aportan, se adhieren al rango del hombre. Yo solamente esto tengo que preocuparme. Del rango del hombre tengo que preocuparme. En el rango de esos deseos yo tengo la elección libre, conexión con el Creador. Es decir, todos los demás se adhieren, apoyan a esto. Adelante. Resh Nun Vav. Estos 10 tipos de Shevach bendijo David al Creador bendito, y uno de ellos es Masquil, en que esto indica el secreto de Jojma, y es un peldaño de estos 10 peldaños: Nitzuach, Nigun, Masquil, Michtam, Mizmor, Shir, Ashrei, Tfila, Oda'a y Aleluya, que en ellos corrigió David el libro de los Teilim, de los Salmos, y David corrigió cuando se moraba en él este peldaño. David es con respecto a Malhut. Es una cualidad de general de nuestra Malhut de David. Si el hombre llega a este rango, tiene ya 10 formas de la alabanza, de gracias a la influencia del Creador. Cada palabra, por supuesto, cada nombre acá es algo que hay que abrirlo. ¿Cómo es David el Rey? Es con respecto a Malhut, nuestra corregida. Esto tendremos que estudiar. ¿A qué rango tendremos que llegar? ¿Sí? Sí. Resh Nun Zayin. Benditos los que se encuentran en crimen. Significa que en el momento en que el Creador tomó peso sobre los derechos del hombre en una pesa, en que por parte de las obligaciones o deudas sube, y los derechos o lo que se encuentra al otro lado de la pesa que atrae esto abajo, esto es estar en crimen, porque la parte de los crímenes sube por estar libre y culpable necesariamente. Nosotros estamos precisamente en un sistema de albas en que tenemos izquierda y derecha, que uno con respecto al otro, y no que el Creador bendito se encuentra, digamos, es llamado al medio, el esqueter, Jujma y Vina a sus lados, y Dad al medio, es como pesas o balanza o superiores, y nosotros abajo. También en nosotros se encuentran tres líneas, es decir, Netzach, Od, Yesod, al medio. Y si nosotros nos encontramos en la adaptación a este mismo juicio superior, y nosotros abajo, está bien. Y si no, entonces con respecto a esto, significa que Kadosh Baruj Hu nos hace un juicio. Siempre se encuentra una fórmula que nosotros en la línea media, nos encontramos balanceándonos, y si no, es porque no estamos haciendo juicio, Él no hace juicio, pero cuando Él no hace juicio, no es para culparnos, sino que para mostrarnos dónde nos encontramos en esta balanza, en este equilibrio. Y como nosotros pensamos que es un castigo, no es un castigo, es una corrección, solamente nos muestran dónde tenemos que corregirnos. Entonces, en esta sensación desagradable, en esta pena, nosotros podemos agregar nuestra corrección ahí y hacer de tal forma que, como es abajo, así arriba nosotros estaremos pareciéndonos a Él en la igualdad de la forma. Estamos siguiendo, porque la línea derecha son los esjiot y en la línea izquierda son las deudas, porque solamente de acá se encuentran los juicios, derechos y deudas, y la línea media decide entre estas dos balances, en estos dos entre la balanza, en que atrae la luz de derecha de arriba y de abajo, y la luz izquierda de abajo hacia arriba, que solamente se recibe en rechazo, sí, rechazando. Y la decisión esta es llamada, lleva el pecado con él, que ese mismo iluminación izquierda que no iluminará de arriba hacia abajo se encuentra anulando todos los pecados y crímenes, porque no se aferra a los juicios en la iluminación de abajo hacia arriba. Dice el texto adelante. Resh Nun Het. Está escrito, cubierto de pecados. Tapar los pecados significa que en el momento en que el juicio mora en el mundo, estará cubierto, que no dominará sobre el terror, como fue en Noah, que cubrió sobre el Creador bendito en el momento del diluvio, en ese mismo pecado del árbol del conocimiento que jaló, que atrajo el hombre, el primer hombre al mundo. Y de esto no lo vio este mismo terror, es decir, que no tuvo en él ningún aferramiento que pudiera culparlo, castigarlo. Y porque el hombre continuó este pecado sobre el mundo, se encontraron las demás creaciones dominando, y el hombre temiendo de ellas. Y el mundo no está corregido en su corrección. Es decir, si el hombre, dice el Rab, explicación, se une a sí mismo a la cualidad de influencia, se oculta dentro del Creador, como está escrito, entonces él protege al hombre, lo cubre y no tiene de qué temer. De momento que se desconecta, entonces tiene un problema. Él tendrá que buscar cómo él por sí mismo podrá protegerse con respecto a estos temores, a estas criaturas, creaciones que habla el texto. Y de esto, cuando salió Noah del arca, lo bendijo el Creador y fue dicho, el Creador bendecirá a Noah, temor y pecado será sobre todos los animales del campo, en que lo devuelve a ese mismo aspecto como fue el primer hombre anteriormente al pecado del árbol del conocimiento, en que todas las criaturas temían de su rostro. Este es el rango que es después del diluvio. Se habla como el primer hombre antes del primer pecado, pero supuesto que no es lo mismo, porque casi hicieron correcciones. Bueno, vamos a estudiar eso después, cómo tendremos que dar esta vuelta, porque otra vez comienza como en la creación del mundo esto. ¿Sí? Resh Nun Tet. Y ustedes, crezcan. De estas bendiciones, como Noah y sus hijos, pero las Nekevot, las hembras, no está escrito de esto. Y ustedes, está escrito en el Vav Yetera, el machos y hembras juntas, porque está Vav de ustedes, esto también incluye a las femeninas, a las hembras. Et, Noah, la letra que sobra acá, que es Nukva, viene a ser la mujer, la esposa de Noah, y Et, sus hijos, la viene a demostrar sus mujeres, a representar sus mujeres, en la escritura en hebreo. Es por esto que está escrito, y ustedes vayan y crezcan, hagan nacimientos, es decir, porque también las hembras fueron benditas de acá y de en adelante que quieran la tierra. Y acá les entregó al Creador siete preceptos de la Torah para ellas y para todos los que vengan después de ellos, hasta que se encuentre Israel en el monte del Sinaí, del, y se le dio a Israel todos los preceptos juntos. Si nosotros hablamos de una aclaración interna, entonces, ¿qué es Har Sinai? Todos los preceptos que yo siento dentro de mí, cómo yo comienzo a ordenarlos, a corregir los deseos que yo tengo, unir dentro de mí, digamos, a los externos, extraños, exteriores, internos, juntos todos, en que esto es toda la corrección del monte del Sinai, un monte de odio. ¿Cómo se descubre esto a mí? Con respecto a estos mismos kelim, que en mis deseos me parecen como kelim extraños, no míos, ¿por qué de pronto tendré que llenar estos deseos yo? Si no es mi montaña, no es mi monte, yo veo que hay deseos fuera de mí en el mundo, pero son deseos que no son míos, es decir, yo con mi imaginación, con mis deseos, que yo me siento solamente a mí, todo el mundo se encuentra en mí. Yo descubro que parte de esto, que todo el mundo se encuentra en mí, pero todo este mundo soy yo y son los demás. Entonces, con respecto a estos demás que me parecen así, yo tengo odio. Y para llegar al conocimiento este que no son extraños, y la necesidad esta de que yo tengo que unirme con ellos, aunque me parece a mí que son extraños dentro de mis deseos, así yo los veo, y yo no puedo romperme a mí, yo no puedo convencerme a mí que estos deseos son míos, solamente me parece así. ¿Qué haré? Entonces yo llego en tales observaciones, en tales aclaraciones, que por una parte es mío por seguro, por otra parte yo no puedo sentir que es así, y así yo llego al estado que se llama Har Sinai, el monte del odio. Acá yo exijo tener una revelación del Creador, porque solamente con su revelación podrá ayudarme a unirme con los demás, llegar a la arbut, a la garantía, y solamente después de esto yo comienzo a trabajar con mi deseo de recibir, que es al parecer, digamos, todo mío. También acá hay un problema, cómo trabajar para recibir, para influir. Se descubren acá los problemas en todo este proceso del Har Sinai en estos 40 años, pero son las correcciones con respecto a estos mismos deseos que me parecían que eran el prójimo, que yo con respecto a ellos comienzo ya a tratarlos de influir para influir, hasta que yo llego a Israel, yo comienzo a tratarlos de influir e influir. Esto significa entrar a la tierra de Israel, y todo esto dentro de mis deseos. Y ahora, si nosotros iremos atrás, podremos también hablar por qué tenemos que tener este diluvio en todo este proceso de Noah, que vimos hasta cuánto él se encuentra contrario a los demás, odiando a los demás, y después de todo tiene que comunicarse con los demás, y lo como se llama, que todo el mundo que él ve que son los malvados, y él es un justo. Entonces él hace la diferencia dentro de sí mismo. Todos estos deseos los ordena en estos mismos grupos, que estos puede tomar al arca. Es un ejemplo de que nosotros siempre, en cada peldaño, en cada aclaración, averiguamos todos los deseos. Ven ustedes cómo él toma al arca todo lo que se encuentra en el mundo. Él tendrá que llevarse consigo y entonces corregir, en unirlo, esto abina todo este deseo general que se encuentra entre los amigos y quiere encontrarse entre los amigos para comunicarse con ellos, y todos los demás deseos, digamos, están muertos, se hunden, se tragan dentro de las aguas del diluvio, y después estos deseos llegan a su corrección. Noah, entonces, después de que él sale del arca, no es el mismo Noah, no es el mismo primer hombre que comienza la creación del mundo todos estos animales, todos estos estaban al lado de él de una forma amistable, amigable con todos los animales. Y esto ya es una aclaración de este mismo hombre, que mucho de sus deseos que no pudo corregir, ahora esto se ordena, se arregla con las aguas del diluvio. Entonces, ¿hasta cuánto nosotros podemos describir esto con nuestro deseo de recibir, en que ahí solamente dentro sucede? Es todo nuestro estudio. En estos esfuerzos nosotros comenzaremos a sentir que realmente es así la realidad. Ahí se encuentra el mundo interior espiritual nuestro. El Zohar se comunica con nosotros ahí. Ahí podremos abrir el Zohar. Preguntas. Sí. ¿Qué tiene que ser nuestro trabajo interno de este mismo espectador que se encuentra con nosotros ahora por la internet, en la televisión, mis estudiantes en campus que esperan el día en que llega la hora en que vamos a estudiar el Zohar, que no están acostumbrados, jamás, nunca hicieron eso? Yo te diré, dice el Rav, el Zohar es una oportunidad para todos nosotros para descubrir la verdadera realidad. La verdadera realidad se encuentra dentro del hombre que la descubre, que así es la realidad actual y puede ordenar las cosas correctamente, descubrirlas correctamente, su interioridad de forma tal en que él sentirá fuera de este mundo, de lo que él siente ahora, él podrá sentir también el mundo espiritual dentro de él y no tendrá una salida de sentir el mundo de afuera, el mundo desde adentro. Todo esto se descubrirá en él. Después de todo, podemos sentir que podemos tocar esto. Personas que incluso no pueden estar con nosotros en la captación del Zohar, podemos adquirir lo mismo como un bebé que se encuentra en este mundo, que se encuentra entre el gran mundo y no sabe que se encuentra en el siglo XX, ¿dónde se encuentran las demás cosas? No le importa, y él recibe de ellos de acuerdo a su rango, de acuerdo al lugar donde él se encuentra ahora en este mundo. Y nosotros tenemos que llegar a él, prepararle todo en una generación anterior, tomar de nuestra generación, preparar todo dentro nuestro y traer todo listo para él. Es por esto que estos mismos bebés que se unen con nosotros en este mundo, nuestros compañeros nuevos, nuestros amigos, ellos pueden recibir, conseguir exactamente como nosotros en nuestras revelaciones que nosotros esperamos descubrir junto con nosotros. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros, solamente en la condición de que ellos escuchen hasta cuánto ellos son capaces de escuchar, se unan a nosotros, se humillen, bajen su cabeza al estudio y al grupo. Que escuchen, yo entiendo que tienen temor, yo entiendo que tienen esperanza, tienen su propio honor propio. Esto es muy importante, después de todo, para la comunicación, para el libro del Zohar. Fuera de eso, tenemos que entender que este libro actúa al grupo, no actúa una persona individual. Si nosotros juntos no pensaremos en la unión, entonces nosotros lo perderemos. Simplemente lo principal, es decir, esto se escapará de nosotros. Nosotros tenemos que ser especiales en la lectura del libro y en cada palabra, en cada conversación sobre él, tendremos que pensar solamente en la unión de los kelim. Ustedes pueden decir, usted todo el tiempo habla de que nosotros tenemos que sentir dentro, yo tengo que entrar dentro, hundirme dentro de mí, y ahí dentro de mis deseos ver dónde están los animales, los peces, dónde está Noah, dónde está el Creador, dónde está, dónde está el hombre en mí. Y con esto tengo que trabajar. Y acá usted vuelve otra vez, una cuestión del grupo. El grupo no se encuentra afuera. El grupo es la unión de todos nuestros deseos que se encuentran en mí, por fuera de mí. Todo lo que yo siento que se encuentra fuera de mí, dentro de mí se encuentra. Y yo tengo que conectarlos juntos con lo que es este concepto. Yo me encuentro dentro de mí. Yo tengo que conectar este concepto de el prójimo dentro de mí. Yo no siento al prójimo que se encuentra fuera de mi cuerpo. Está dentro de mí, de mis deseos. Es decir, así estos se dividen. Y nosotros estudiamos esto también de la sabiduría de la Kabbalah, que tenemos interioridad del Kli, exterioridad del Kli, dentro y fuera. Yo tengo que corregir lo exterior y interior del Kli, pero corregirlos en unión. Es por esto que el grupo se llama En Mí. Los deseos donde todos los uno a mí. Tú puedes decir, momento, ¿cómo unirlos todos a mí? Pero hay mis deseos, hay cuales que yo no puedo unirlos. Tú los comunicas, los unes y después tú los ordenas. Estos no puedo, pero es mío. No hay algo que no sea mío. Es por esto que el hombre se hizo acá. Está escrito que el hombre es un hombre pequeño. El hombre es un mundo pequeño. Y esto es algo necesario. Pensar y recibir esto cada vez más en grandes esfuerzos. Esfuerzos recíprocos que cada uno hace así. Cada uno busca, trajina dentro de sí, los ordena estas cosas. Y esto tendrá que hacer a través del día, entre lectura y lectura del Zohar. Solamente de tal forma nosotros así podremos descubrir perfección, que no tengamos problema. ¿En esto pensaron o en esto pensaron? ¿Así? No, de esta forma no, yo me confundí otra vez con algo. No, tú llegas a una forma completa, plena, y tú te encuentras con ella en paz, no confundido. ¿Tienes claro esto? ¿Qué sucede acá? Que el Creador nos ayude. Y vamos a pasar a la segunda parte. Antes que pasemos a la próxima parte de nuestra clase, cantaremos juntos una canción.
עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.